Y Revista de Filosofía va a cerrar este curso con dos programas dedicados, como suele ser habitual, a un libro y a su autor. Juan Carlos Monedero, en este caso, que ha editado En torno a la democracia en España, un libro en el que colaboran distintos autores y cuyo trabajo central es del propio Monedero sobre la transición. Además de Juan Carlos Monedero, nos va a acompañar esta tarde Antonio García Santesmases. Los dos van a charlar sobre este libro, sobre el significado de algunas generaciones, la del 56, 58, la del 68, en los hechos políticos y sociales del país y, por supuesto, sobre la transición. Antonio García Santesmases, Juan Carlos Monedero, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos en esta tarde de domingo, acompañándonos en los estudios de esta revista de filosofía, al profesor Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política en la Facultad de Política de la Universidad Complutense de Madrid, que ha sacado recientemente un libro en torno a la democracia en España, temas abiertos en el sistema político español. En este libro hay muchos trabajos, algunos de personas que han estado invitadas en esta revista de filosofía, como Joan Garcés, que estuvo hablándonos de su libro Soberanos e Intervenidos, y hay un artículo muy largo, casi diríamos un estudio central, El misterio de la transición embrujada, de Juan Carlos Monedero, que es todo un estudio, dice, un collage generacional sobre la transición española. Está el estudio es muy interesante, el libro está publicado por Editorial Tecnos, lo recomendamos desde ya. Los trabajos, como siempre hay en estos libros colectivos, son desiguales, pero desde luego el estudio central, el del misterio de la transición embrujada, pues no cabe duda que implica una aportación de casi 130 páginas, pues curiosa, yo por lo menos diría que novedosa en relación a lo que han sido otras interpretaciones de la transición. Y la primera cuestión es, parece que es importante cuando uno afronta cualquier tema de la realidad política, como profesor, como investigador, ¿desde dónde lo afronta? Es decir, lo puede afrontar desde la experiencia como actor, lo puede afrontar desde una cierta experiencia más bien como espectador. En el caso de Juan Carlos Monedero, en un artículo reciente en la prensa, hay momentos que al hablar de incluso de esa transición, pues llega a ser todavía muchísimo más duro, diríamos. Es decir, habla de esos 20 años de historia autosatisfecha sobre la inmaculada transición. Dice, al hablar de las generaciones, cuando las generaciones no crean puentes con las siguientes, entre ellas media solo el abismo. Y para tender esos puentes convendría acabar de una vez por todas con esa historia autosatisfecha que va desde el antifranquismo a la crisis yugoslava, pasando por una inmaculada transición cuya santidad solo vino de la resignación y cuya virginidad es un mito. Bueno, como verán nuestros oyentes, es toda una presentación. ¿Quién ha sido tan autosatisfecho? ¿Y quién ha concebido la transición casi como algo inmaculado?
¿Qué tal? Buenas tardes. Y gracias por la invitación. Hay en el libro este, introduzco una cita. Hay un capítulo que lo llamo palimpsesto, que sabéis que son esas tablillas que se escribe, se borran y se vuelve a escribir encima, como una metáfora que siempre me llama la atención de reescribir encima de lo escrito. Y hay una afirmación en un libro casi de culto para mucha gente de mi generación, que se llama Solo se vive una vez, esplendor y ruina de la movida madrileña, donde Miguel Trillo dice: para una generación es muy importante aborrecer de otra. Si no tienes enemigos, no se es de una generación. Hombre, hay parte de provocación, por supuesto, en este planteamiento, pero sería una frivolidad si no hubiera también detrás un análisis que creo que conviene visitar de nuevo. Contaba hace poco una cosa que me llamó mucho la atención en Alemania, el libro de Goldhagen, Los verdugos voluntarios de Hitler, una exposición que hubo sobre la Wehrmacht, sobre el ejército alemán, donde se demostraba que ese ejército de nobles prusiano no había sido realmente bondadoso, sino que había compartido con la Gestapo los horribles crímenes que después se intentaron centrar solamente en la figura de Hitler y su entorno más cercano. Pues como digo, La exposición está sobre los crímenes de la Wehrmacht, o el libro de Goldhagen, tuvieron un éxito tremebundo en Alemania por los jóvenes. De alguna manera eran los jóvenes, entendiendo por jóvenes una categoría amplia. Yo creo que ahora los jóvenes son la gente que está en la treintena, que son los que se enfrentan a los problemas de pareja, de vivienda, de tener hijos, de un trabajo, mientras que la gente de 20 años está condenada a una adolescencia, pues eso, que se alarga una decena de años. Bueno, pues digo que en Alemania esos jóvenes, descontentos con la interpretación del nazismo, pasaron a escuchar ese discurso crítico con su pasado y lo entendían como la necesidad de clarificar un pasado que les permitiera a su vez entender el presente. De alguna manera creo que con la transición a mí me ha pasado algo similar. Es decir, una explicación de la transición donde, como plantea Santos Juliá, los jóvenes cachorros socialistas, poco menos que siguiendo un plan concebido por una inteligencia suprema de Alfonso Guerra, que en una pizarra en Suresnes en el 74 trazó los siguientes 20 años, pues mire usted, si eso fuera así, a mí no me permite explicarme casi nada de lo que ocurre actualmente en España. Yo sigo pensando, sobre todo, es una cosa que tenemos clara los que hemos tenido la fortuna de vivir fuera durante una temporada. Yo estuve 3 años haciendo mis estudios de doctorado en Alemania, en Heidelberg. Entonces creo que España sigue siendo diferente. Con esto no quiero decir que me guste que España sea diferente, pero considero que sigue siendo diferente. Y eso lo vemos en cosas chuscas, en cosas que suenan a, pues eso, a la España de charanga y pandereta, como que Bartolín, el concejal este de la Carolina, por cierto, uno de los pueblos que más subvenciones ha recibido por parte de los gobiernos del Partido Popular, se autosecuestra porque considera que se hace un bien al partido político y llama desde su móvil a la Guardia Civil. Bueno, eso es tan chusco que me resulta inimaginable en otros países de mayor tradición democrática, Francia, Alemania, Inglaterra, incluso Italia. Y digo incluso por lo que se suele plantear de cercanía meridional, con lo que implicaría de cierto relajamiento del comportamiento político. Bueno, pues digo, aparte de estos elementos chuscos, hay otros elementos que no me parecen tan chuscos, como es el desprecio que tenemos aquí al Parlamento, como es, digamos, ese relajamiento en el cuidado de las formas, como es ese recuerdo permitido del franquismo. Es decir, hay una serie de elementos que a mí me llaman sobremanera la atención. Recuerdo estar en París en un congreso, en el Instituto de Ciencias Políticas, discutiendo con profesores franceses y españoles acerca de si España era diferente o no. Y recuerdo que algún profesor, Salvador Giner, planteaba la estricta homologación de la cultura política española a la de cualquier otro país. Claro, yo recordaba que acababa de ocurrir la catástrofe de Doñana y se estaban echando las culpas la Junta de Andalucía, el Ministerio de Medio Ambiente, pero no dimitía a nadie. En cambio, en Bélgica se había fugado 4 horas Dutro, el pederasta, y habían dimitido 2 ministros. Es decir, yo ahí veía comportamientos que a mí me resultaban aberrantes. Entonces necesito darme una explicación, bueno, ¿por qué en mi país ocurren estas cosas que me parecen aberrantes y en otros países no?
Pero en el libro y en algún artículo posterior insistes, diríamos, que la percepción de la realidad la viene muy marcada por la idea de generación o por la situación de una generación. Porque la visión, por ejemplo, que tú tienes de España, si es homologable o no con Europa, con esa cultura política, pues se puede tener independientemente de la generación o no. O la podría tener alguien que, por ejemplo, estuviera exiliado y no hubiera vuelto a España. Hemos tenido casos de personas que plantean el problema diciendo, bueno, yo no me quise volver a España porque no noté que se había producido cambio. Ustedes no lo notan porque no han vivido una experiencia más densa de democracia. Pero tú insistes mucho en el punto de la generación. Incluso en algún momento planteas que hay como una generación del 68 que de alguna forma hace como de tapón de nuevas generaciones que aparecen, incluso en la que estaría la del baby boom de posguerra. Incluso de cara al análisis de las últimas elecciones, planteas que hay en esa generación, rastreando a esa generación, se podría ver pues por ejemplo, algunas de las causas de la abstención o del voto en blanco. Yo no sé esto, de dónde, digamos, tienes esta seguridad en que ha sido un elemento más generacional o ha atravesado las distintas generaciones. Es decir, eso me interesaría que lo explicitaras. Lo digo porque aquí hemos tenido, de los programas que hemos hecho, por ejemplo, hace poco hicimos uno sobre un libro de José Luis Avellán, Ortega, Setti y la generación del 56. Y me hacía gracia porque la interpretación es que todo ha ido mal en España en la transición porque no se ha hecho caso a la generación del 56. O sea, el libro es primero es una pequeña biografía de Ortega y el último capítulo es básicamente hacer un recuerdo de su generación, la del 56, y venir a decir que esa no es la que ha protagonizado el cambio, que esa ha sido desdeñada, que esa ha sido reducida y tal. La tuya, de alguna forma, viene a decir, es una generación que abre paso, pero hay algunos ahí que están, son los eternos imprescindibles.
Ya.
Entonces, aquí hay dos cuestiones. Una, ¿debemos dar tanta importancia para analizar los procesos sociales, históricos o políticos a las generaciones? Dos, ¿cómo se caracterizan estas generaciones en nuestro caso? Es decir, ¿por qué hay fechas emblemáticas que de alguna forma coagulan todas una cantidad de años y hay otras que no?
Bueno, voy a intentar resumirlo porque es, digamos que el grueso teórico del artículo que has mencionado del misterio de la transición embrujada, donde quería jugar con el título de la novela que recomiendo a todo el mundo porque creo que es la novela más divertida, escrita por un 68ista. Que se llama El misterio de la cripta embrujada, de Eduardo Mendoza. Ahí el grueso lo dedico a un poco a intentar explicar ese concepto generacional. Te comentaba antes que el concepto de Erkenntnis Interesse de Habermas, es decir, el por qué el investigador de repente decide bucear en un sitio y no otro, es una de las grandezas y de las miserias de la ciencia social, porque por un lado nos permite fijarnos en algo que vamos a poder entender porque formamos parte de ello, pero por otro lado también nos limita porque corremos el riesgo de pensar que nuestro objeto de estudio es lo más relevante y lo que permite explicarlo todo, que suele ser un error que cometemos a menudo los profesores. Pensamos que aquello que nos interesa a nosotros es la clave de todas las cosas. Supongo que también por mi propia formación hice un buen bachillerato de literatura. Y bueno, pues enfrentarte constantemente a las generaciones como forma de explicar la literatura, el 98, el 27, pues me daba ahí claves de interpretación que siempre me han resultado gratas. Luego también por mi propia formación, pues me considero discípulo de Antonio Elorza, tuve la fortuna de conocer a Manuel Tuñón de Lara, es decir, hacían una reflexión sobre España donde insistía mucho en la importancia de la literatura y por tanto con esa reflexión generacional. Ahora bien, de partida quiero decir que yo creo que la explicación generacional es una más de las explicaciones de lo social. Es decir, como suelo decir también con el tema del recambio generacional para el problema actual que sufre la izquierda en España, considero que son condiciones necesarias pero no suficientes. Yo creo que la interpretación generacional es básica para entender el hundimiento de la RDA, si uno no entiende que los que se están yendo son los jóvenes. O si uno no mete claves generacionales no puede entender qué está pasando en Cuba. Es decir, es un elemento clave para entenderlo. De la misma manera, una cosa que suelo decir, algo que es una explicación interesante, por lo menos a mí me resulta interesante, de la gerontocracia en los países del este. El porqué del mantenimiento de esos vetustos señores. Pues es porque uno de los elementos de legitimación de esos regímenes era primero la revolución y después la lucha contra el fascismo. Entonces, claro, siempre si el secretario general o los miembros del Politburó eran personas que portaban ese plus de haber luchado contra el zarismo o después haber luchado contra el fascismo, pues incorporaban ese elemento de legitimidad que justificaba el régimen político. Vaya, que uno no es ajeno al mundo que vive ni a su propia biografía. Y es por eso también por lo cual planteaba al principio de la charla con cierta sorna eso de odiar a la generación anterior. Porque todos somos humanos y queremos defender lo que hacemos como lo mejor posible que se pudo hacer. Entonces cuando alguien viene y dice, oiga, que lo que hizo su generación no vale para nada, pues rápidamente sacas las uñas y dices, ¿cómo? Bueno, pues ya digo, el planteamiento ese literario, y voy a resumir, porque aunque nuestros oyentes no lo ven, nos han hecho un gesto con la mano diciendo que nos quedan muy pocos minutos. Lo que realmente me ha preocupado a mí mucho ha sido no tanto las generaciones, sino la ruptura de los puentes generacionales. Y esto es una petición de principio muy fuerte, porque implica que hay algo que transmitir entre las generaciones. Vaya, resumiendo, yo creo que hay una idea de progreso. Y que esa idea de progreso puede dar marcha atrás, pero la forma de no dar marcha atrás es transmitiendo la experiencia transformadora de generación en generación. Digamos que mi interés por el tema generacional surge cuando tengo la sensación de que se ha roto ese puente generacional de la transferencia de determinadas experiencias. Que yo no puedo vivir en la universidad, aunque yo soy de las pocas personas que reconocen a un maestro, considero que ya no hay escuelas de la Universidad Española. Sí, y si no hay escuelas, es que no hay maestros.
Sí, dices eso. Sí.
Entonces, es una cosa que constato. Yo veo que mis profesores llaman a sus profesores don, de alguna manera se enmarcan en escuelas, mientras que yo veo que eso no lo he mamado en la universidad. Es decir, que hay una ruptura en la universidad de escuelas. Y esa ruptura que noto en la universidad creo que también es transmisible a la realidad política. Por supuesto que el tema de generacional hay que tener cuidado, porque como recordaba Tuñón de Lara, hay una petición elitista. Es decir, hay una petición de principio de que son las élites las que marcan a toda una generación. Yo, frente a esa crítica de elitismo, pues recuperaría a Gramsci. Es curioso que Gramsci y Max Weber trabajan desde, uno desde el liberalismo y otro desde el marxismo, problemas muy similares. Uno la hegemonía, el otro la legitimidad, etcétera. Entonces, recuperando a Gramsci, yo diría que no deja de ser cierto que los valores dominantes son los valores de la clase dominante. En ese sentido, en el momento en que identificamos un grupo dominante que pertenece, por supuesto, a una generación, da igual que lo definamos en términos ajenos a la tradición marxista o comprometidos con la tradición marxista. La realidad es que ese grupo, que es el dominante, va a transmitir a toda la sociedad esos valores que se hacen dominantes. Y es ahí donde yo identifico a la generación del 68 como portadora de una serie de valores inherentes también a la propia biografía de las personas que los expresan. Y es en ese justo y concreto momento en donde planteo que hay una ruptura, donde planteo que hay unos responsables de la ruptura de la experiencia transformadora, que es donde nos va a surgir el problema con la transición, el problema con la actualidad, incluso el problema de nuestra memoria histórica.
Bueno, pues agradecemos mucho a Juan Carlos Monedero que nos haya acompañado en esta tarde de domingo y recomendamos este libro publicado por Tecnos en torno a la democracia en España, donde está su trabajo sobre la transición, el misterio de la transición embrujada, que como ustedes habrán visto por el tono de voz, él ha logrado darle todavía un tono más misterioso. Nada más y muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias.